En Argentina existe una mujer que asegura ser la hija de Marilyn Monroe y John F. Kennedy. Durante años ella ha venido luchando para que se le reconozca como tal, pero la mayoría de la gente dice que es una impostora.
Es un placer enorme de que mis obras puedan, como yo digo, descansar al lado de un Bernie, de un Quinquela Martín, de un Campanella. Es un honor para mí como una humilde artista plástica que recién lanza su obra en la Argentina.
El año 2000 no trajo el tan anunciado apocalipsis tecnológico, pero sí a una mujer que rompería todos los moldes. Yvonne Kennedy, autopercibida como la segunda mente más poderosa del planeta, hija de Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy, sobreviviente de Carlos Robledo Puch y madre de una de las hijas de David Bowie. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esta es la historia de vida de Yvonne Fitzgerald Kennedy. Cuando publiqué el episodio de Vida sobre Marta Holgado, quien asegura ser la hija de Juan Domingo Perón, recibí en mi cuenta de Instagram el siguiente comentario.
En Argentina tiene muchos prejuicios con el tema de los padres famosos. A mí me hicieron la vida imposible, de tanto que ya me vuelvo a Europa. No quiero imaginar lo que hicieron sufrir a Marta. No tienen perdón.
La firma era Yvonne Kennedy, @YvonneKennedyOK. Desde una cuenta de Instagram en donde hay a diario al menos una decena de stories. Casi siempre las mismas fotos, las mismas frases. Frases como, la honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata. O, ten cuidado con la miel que se te ofrece sobre un cuchillo afilado. Esto lo sé porque esa cuenta me etiqueta un montón. Me etiqueta en publicaciones con gente como Fernando Burlando o las cuentas de los programas de TV Los Ángeles de la Mañana y Bendita. Me parecía raro que fuera la misma Yvonne la que hacía la cuenta. Yo, la verdad, creí que eran Andy Ruiz y Fausto Rigoni, dos amigos míos que hace unos años tenían una fanpage llamada Pero Qué Mostra y que terminó convirtiéndose en una de las fiestas más divertidas de Buenos Aires, la Mostra Fest. Así lo recuerda Fausto, que ahora vive en España. Ah, un aviso. Esta vez cambié la forma en la que grabé mis invitados y me salió mal, así que perdónenme que justo pobre Fausto y Andy no se escuchan muy bien.
Nosotros empezamos primero haciendo una fanpage en Facebook, Pero Qué Mostra, y bueno, flotó, hubo un montón de fans y seguidores, y en ese mismo momento encontramos a través de YouTube a Pablo Carayán y Camara, que hacía Misión Imagen, no sé si lo vieron, búsquenlo, porque es increíble, Misión Imagen de Pablo Carayán y Camara, y nos parecía increíble. Y antes nosotros organizábamos otras fiestas, estábamos probando de organizar algo, nos gustaba, la noche. Y lo conocimos a Pablo y surgió esa idea de hacer una fiesta mostra con lo que representaba el concepto que veníamos haciendo antes en Facebook de Pero Qué Mostra. Y con Pablo Carayani entonces generamos Mostra Fest. Y bueno, primero era una cosa más under de estos personajes como Pablo que son de YouTube, Dani Umpi. Y después nos fuimos pasando a figuras más reconocidas de la tele. Oji Junco, Silvia Zuller, Gaby, de jugar con Hugo, y bueno, entre ellos también Yvonne Kennedy. Así que empezó así, a través de Facebook, y terminó siendo como una fiesta de los recuerdos, de un recuerdo de la tele.
Los que fueron alguna vez a la Mostra aún recuerdan la buena energía que vi en el aire, la música que sonaba, y ese concepto tan difícil de explicar, pero tan genuino, cuando ves a alguien y desde el fondo de tu alma decís,
pero qué Mostra.
En la lista de las mostras convocada estaba entonces Yvonne, pero no fue fácil convencerla. Tardaron más de 2 años. Así me lo contó Andy.
La estuvimos rastreando y después cuando conseguimos el contacto le estuvimos insistiendo como por 2 años más o menos. Para que venga la fiesta, queríamos que venga. Y ya estaba en ese momento con un problema de salud. Entonces tenía una lesión en la espalda o algo, un tema con que no le daban... atinaban al diagnóstico o a la medicación, entonces estuvo como mucho tiempo mal de salud y en la casa, y por eso tampoco venía a la fiesta. Y me acuerdo que después se recuperó, y cuando le volvimos a proponer, ahí accedió. Y lo lindo fue que nos invitó a la casa, y era un día de semana, por ahí que era un martes a las 2 de la tarde, porque caímos a la casa de Yvonne. Descorchó un chandón de 2 litros gigante, nos agarramos un pedo con ella en pleno día de semana, apenas almorzada. Y esa es, o sea, esa secuencia, esa escena, para mí la define mucho esa. Para mí ella es eso, es esa espontaneidad. humanidad, y al contrario de que lo quieren hacer parecer de que parece una cheta y qué sé yo, nada que ver, para mí es puro rock, super rockera.
Puro rock en un departamento de Recoleta, la verdad me cuesta creerlo, pero bueno, confío en mis amigos y en su ojo. De hecho, ellos dos tienen hoy una cuenta de Instagram que se llama Museo Mostra, en donde la curaduría de hallazgos es increíble. Obviamente no pude resistir preguntarles cómo era la casa de Livón.
La casa de Livón Kennedy es un departamento de Recoleta. Tiene muchas palmeras adentro, tiene cuadros pintados por ella, tiene un montón de imanes en la heladera, tiene un baño con muchas toallas, tipo de hotel, rarísimo, está buenísimo. Y después tiene su habitación con un montón de ropa como de vestuario y un living amplio como con un diván, viste, un sillón como sin respaldo, como para acostarse para adelante, como un diván. Y palmeras, esas palmeras de interior que casi llegan al techo. Un departamento de Recoleta sería mi definición, tal cual.
El ambiente también impactó a Andy, que tiene un ojo entrenado por su profesión.
Se me acuerda un montón, porque bueno, además que soy muy observador con mi laburo de escenógrafo y me acuerdo haber registrado en mi cabeza todas las texturas y lo bien. Era, para mí había algo de la refe muy de living de Susana de los 90. Me acuerdo que había como mucha alfombra, mucho espejo, mucho cortinado, mucha planta también, mucho animal print, muchos cuadros muy colgados en todas las paredes de la casa. Había uno en particular que estaba como por detrás de la mesa del comedor que estaba dedicado a Tatiana, la hija. No me acuerdo bien cómo era la figura, pero bueno, son todos esos cuadros así, son el estilo que pinta ella. Y después me acuerdo que nos mostró la casa y fuimos a su habitación y no me olvidó más el acolchado que cubría la cama, que era un Versace original.
Un departamento en una de las zonas más costosas de la ciudad de Buenos Aires, ropa de diseñador, un acolchado de Versace en la cama. Qué misterio que es Livón, ¿no? La propuesta de que participara de la Mostra Fest era con una condición: que cantara alguna de las canciones del disco que David Bowie le produjo a finales de los 80, pero que solo se editó en Europa y que nadie nunca jamás había escuchado. Fausto y Andy le explicaron que necesitaban esas pistas para hacer la presentación, pero Livón decía que no lo tenía a mano, que estaba en el basement. Su única respuesta. Tantas veces Livón había hablado de ese álbum en reportajes, en entrevistas, pero nadie jamás lo había escuchado. ¿Realmente existiría? Fausto y Andy se obsesionaron con conseguirlo y buscaron en cada tienda online de discos descatalogados sin suerte. Nadie tenía registros de una producción de Livón Kennedy. Hasta que se dieron cuenta que ese era el nombre que había adoptado recientemente, por decirlo de algún modo. Así que empezaron a probar combinaciones de Livón Fitzgerald, que era el nombre con el que originalmente había aparecido en la tele. Y lograron dar con un vendedor italiano que tenía en su tienda de discos un vinilo del artista Lee von Fitz, intitulado My Name is Lee.
El vinilo lo buscamos a través de, creo que, eBay, por ejemplo. Y alguien lo tenía publicado, algún italiano, que tendría una rareza guardada en su colección y la tenía a la venta, y era el disco de Livón. Mi hermano vive en España, entonces como está cerca de Italia, lo compré y se lo mandé a mi hermano, que mi hermano escucha vinilos, y tenía la herramienta para digitalizarlo. Entonces me lo mandó por internet. Cuando hicimos la Mostra Fest, se lo mostramos a Livón y ella hacía mucho que no lo escuchaba. Me acuerdo que se emocionó cuando escuchó el disco después de tanto tiempo de vuelta. Así que sí, esa es la historia, digamos, lo compramos por internet y lo digitalizamos.
Tengo que decir algo absolutamente real. El disco de Livón Kennedy o de Lee von Fitz es increíble, increíble de verdad, muy bien producido, suena increíble. Es un poco temerario poner una canción en un podcast porque siempre se corre el riesgo de que haya problemas de copyright y te lo bajen, pero me voy a arriesgar un poquito porque realmente quiero que escuchen, aunque sea unos segundos, de Moonlight. Este tema, Lee von Fitz, te invita a bailar bajo la luz de la luna con las estrellas en Calipso, uno de los satélites de Saturno. El disco entonces existe. Livón Kennedy fue un artista musical a finales de los 80 y su placa está muy lejos de ser a matar. Suena muy bien y ella hace un papel decente cantando. Lo que no parece ser cierto es quién ella dice que es el compositor.
De eso no puedo dar certeza porque lo tengo al vinilo físico, lo tengo conmigo y no figura de la persona que ella dice. Ella dice que David Bowie le compuso Moonlight, creo que es la canción. Bueno, no figura David Bowie. Pero bueno, la canción existe, canta ella, y está muy buena.
¿Fue Bowie o no fue Bowie? Ella responde que en realidad el artista es un seudónimo y que durante la grabación de la placa ella quedó embarazada de él. La hija que tuvieron se llama Tatiana y vive ahora en Londres. La busqué un montón a Tatiana. Por ahora no la encontré. Andy coincide en la calidad del disco, pero recuerda otra versión del origen del mismo. Uno de los 8 maridos que tuvo Livón a lo largo de su vida fue presidente de una discográfica.
A mí me parece increíble y es una de esos enigmas de Livón que donde parece que nadie le cree, pero siempre aparece. O sea, si hurgas un poco, aparece una pista que sí, yo le creo. O sea, el disco está, lo escuchamos y la verdad que es espectacular. No recuerdo bien si lo había producido una expareja, un ex marido que era un CEO de alguna discográfica de ese momento en Italia, pero por lo que se escucha, es un disco súper producido y súper laburado y bastante caro de hacer también. Y tiene unos temones, medio una mezcla de talo disco con punk, con, no sé, tiene un montón de estilos y a veces varía mucho el estilo de canción en canción, pero está como muy bien hecho y tiene como muchos hitazos.
My Name is Lee, de Lee Von Fitz, no se encuentra hoy en las plataformas de streaming musical, pero sí lo pueden hallar en YouTube y buscando un poquito más en el perfil de Facebook de la Mostra Fest. Realmente vale la pena. La visita de Livón a la Mostra Fest la recuerdo muy bien porque mi esposo fue el presentador de esa noche y yo le pedí acompañarlo en el auto en el que fueron a buscarla a Livón a su departamento y la llevaron al boliche. De hecho, pasé gran parte de la velada con ella porque estaba con pánico escénico, no sabía qué iba a suceder cuando se subiera al escenario. Cuando llegó el momento, la rompió, se volvió una suerte de bola de energía arrolladora, incontrolable. Gritaba, cantaba, iba de un lado al otro. Nunca vi algo así. Era septiembre y como se venía el día del maestro, habían armado una especie de aula sobre el escenario, algo que ella usó porque además de un pizarrón y algunos bancos escolares, había mapas, fotos, imágenes de algunos próceres y el retrato de quien era por entonces el presidente, Mauricio Macri.
La fuimos a buscar con Franco Torcia a la casa y bueno, ella había estado muy mal de salud y no había salido mucho tiempo y me acuerdo un comentario que hizo ella como pasamos por Plaza Italia con el taxi de sentir que, me acuerdo que dijo literalmente como qué cambiada que está la ciudad, y ahí me cayó un poco la ficha de que sí, efectivamente hacía mucho que ella no había estado pudiendo salir por un tema de salud. Y la verdad que la primera presentación se me mezcla un poco la primera y la segunda porque vino dos veces, pero las dos fueron como muy punk y en la segunda lo que fue más increíble es que lo paró de putear a Macri y creo que le decía al maestro una cosa así, y a ver, yo tuve un pizarrón como de telgopor con todo grafitis escrito como si fuera un aula de colegio, y ella agarró un bat de béisbol, estaba la foto del presidente de aquel entonces de Macri, le pegaba el pizarrón y ella agarró un bat de béisbol y empezó a romper todo el pizarrón y gritó Macri, la concha de tu madre, y toda la gente acá, eso tengo ese recuerdo. Y me acuerdo en un momento entramos con un código cuando fuimos a la casa que ella yo le iba a preguntar una cheta killer, al final no son ninguna cheta. También gritó en escena, cheta killer, soy la cheta killer.
Desde esa transformación de ser la segunda mente más poderosa del mundo a convertirse en una cheta killer, no supe más nada de Livón hasta que me empezó a taggear en Instagram. Le pregunté a los chicos si eran ellos los del perfil, pero lo negaron. No les creí, pero al día siguiente que les pregunté, la cuenta publicó un aviso de que Livón dejaba el país y vendía su vestuario con el contacto de su número de teléfono. Le escribí, esa noche le conté quién era, cómo nos habíamos conocido. Me respondió súper cálida. Me dijo que estaba por cenar con un embajador y que le escribiera al día siguiente, que muy contenta me daba una nota para este podcast. Ahora, el día después, todo cambió. Su respuesta fue completamente otra. Me dijo que ya no daba notas de manera gratuita, que las cobraba y las cobraba en dólares. Tratando de convencerla, le compartí la foto que me había tomado con ella en la Mostra Fest algunos años atrás. Su respuesta fue muy dura.
Ya no soy esa. Bajé 37 kilos. Quédate con esa Livón. Ya no vivo allí.
Nunca más me respondió. Pero lo del teléfono es cierto. Si uno la llama para comprarle algo de su vestuario, la primera respuesta no es qué buscas, sino un muy conveniente cuánto tenés.
Hola, buenas noches. Sí, soy Livón Kennedy. Tengo cinturones bellísimos, algunos con hebillas de plata. Tengo un montón, porque son millones los WhatsApp que entran. Trato de ser práctica y pregunto, ¿cuál es tu presupuesto? Porque de acuerdo a eso yo te muestro, porque lo mío es casi todo bastante caro, son cosas importadas, no tengo cosas muy económicas. La mayoría, como lo he escrito, son cosas de marca, hebillas de plata, piedras, o sea, decime cuál es tu presupuesto y dentro de ello yo te saco una foto y te envío a ver si te gusta algo, ¿ok? Gracias por comunicarte.
¿Por qué cuando nadie cree que es una artista plástica consigue una exposición en una galería contemporánea compartiendo espacio con un Bernie o un Quique Lamartín? ¿Por qué cuando nadie confía en que fue cantante europea de los 80 aparece un disco increíble? ¿Quién es Livón? ¿Una mentirosa o una cheta killer? Para Fausto es una señora como cualquier otra.
Es divina, es muy cariñosa, es muy cercana. Si bien hace mucho que no hablo con ella, no hablamos más. Andy, mi compañero con quien organizaba la fiesta de la Mostrafest, sé que hace poco habló con ella y la verdad que es una persona encantadora. Tiene sus cosas de diva, se podría decir, pero uno está acostumbrado a esas cosas. Así que es una persona divina, es una, como una amiga, se podría, la verdad, podría decir, una amiga, es una buena persona, no sé qué destacar de eso. La persona normal, Livón. Bueno, obviamente tiene su personaje, que todos conocemos, el personaje televisivo, pero atrás de eso es una señora como cualquier otra.
Para Andy, en cambio, tal vez todo lo que ella cuenta no es más que una estrategia de supervivencia.
Vas encontrando cosas que vos decís, sí, eso es verdad lo que dice. Yo vi la foto de ella cuando era chica, que me mostró en la casa, y la verdad que es igual a Kennedy. Para mí es la hija de Kennedy. Y si está ella de un lado y Janina Torre del otro, yo le creo a ella. ¿Por qué no pensar también la ficción como un modo de supervivencia, no? Si algo que nos enseñó la Veneno, la verdad es que la banco a full, yo estoy de su lado.
Pidas Livón Kennedy, una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Eberhardt. Cada 15 días, un nuevo episodio doble de Vidas, en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su momento de fama.
Y hablando de cosas que nos enseñó la tele, citando los expedientes secretos X, The X-Files, I Want to Believe.